Continuar con la última audiencia del día de hoy, la audiencia número 14 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 137 periodo de sesiones ordinarias. El tema de esta audiencia es seguimiento a las recomendaciones del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe Acceso a la Justicia e Inclusión Social, el camino hacia el fortalecimiento de la democracia en Bolivia. Esta audiencia fue solicitada por el gobierno de Bolivia y se encuentran presentes el embajador Jorge Pinelo, representante permanente de la Organización de Bolivia en la Organización de Estados Americanos, el doctor Sacha Llorenti, viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales y Sociedad Civil, el doctor Nelson Marcelo Cox Mayorga, viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, el doctor Pablo Menacho Diedrich, director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, el doctor Marcos Farfán Farhat, viceministro de Régimen Interior, y la doctora Fiorella Caldera Gutiérrez, funcionaria de la Unidad de Defensa y Representación Legal Internacional del Estado, dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Vamos a tener una audiencia de 45 minutos de duración, con el objetivo de que el Estado nos informe los avances sobre la implementación de las medidas para darle cumplimiento al informe Acceso a la Justicia e Inclusión Social. En ese sentido, el Estado tiene 20 minutos para presentar los avances del Estado boliviano y tendremos 20 o 25 minutos para un intercambio respecto de las preguntas que bien tenga la Comisión. En ese sentido, tiene la palabra el Estado boliviano.
Señora Presidenta, miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, muchas gracias por haber abierto este espacio para que el Estado Plurinacional de Bolivia pueda continuar el trabajo estrecho de relacionamiento que tenemos con el sistema interamericano en general y en particular con esta comisión. Como es de conocimiento de todos, Bolivia está atravesando un momento muy particular en su historia. Vemos con mucho optimismo, con mucha además ilusión, cada uno de los pasos en la dirección correcta que se van dando en materia de fortalecimiento institucional, en materia de fortalecimiento de nuestra democracia y en el trabajo de la construcción de una sociedad más justa, de una sociedad más humana. Estamos ahora en un proceso franco de refundación del país. Una vez aprobada la Constitución Política del Estado, promulgada en febrero de este año, la primera constitución que ha sido refrendada, aprobada más bien, por el voto popular a través de un referéndum sin duda histórico. Este proceso boliviano obviamente ha tenido muchas dificultades y muchas limitaciones para poder avanzar. Sin lugar a dudas, una de ellas ha sido el tratar de desmontar, y todavía estamos en ese esfuerzo, un Estado neoliberal. Un Estado neoliberal que significaba la violación de todos y cada uno de los derechos económicos, sociales y culturales. De un Estado colonial que, obviamente, mantenía una lógica de formación, de relacionamiento personal, basado en estructuras patriarcales, colonialistas, machistas y de discriminación permanente. Y en este sentido, obviamente, los intereses económicos y los intereses políticos que se han opuesto al proceso de transformaciones estructurales que vive Bolivia han tratado de detener cada uno de estos esfuerzos. El año pasado, y los miembros de la comisión que han estado en nuestro país lo han visto personalmente, el año pasado Bolivia ha sufrido un intento de golpe cívico-prefectural con la toma de decenas de sus instituciones, el impedimento para que autoridades nacionales lleguen a varias regiones, con violencia racista en varios departamentos, con escenarios verdaderamente deplorables. Promovidos, financiados por algunos pequeños sectores que no quieren que sus privilegios sean afectados. Y estos sectores privilegiados están fundamentalmente vinculados a la tenencia de la tierra, al acaparamiento de la tierra. Lamentablemente, estas riquezas, muchas de ellas mal habidas, se han mantenido a través del latifundio y de la explotación. Decía que Bolivia cuenta con una nueva constitución política del Estado, y esa nueva constitución política del Estado, sin temor a equivocarme, es una constitución que reconoce, es una de las constituciones más avanzadas en materia de reconocimiento del derecho internacional de los derechos humanos. Incorpora entre sus normas no solo un bloque constitucional en el que están añadidas todas las normas que el Estado boliviano ratifica en materia de derechos humanos, sino que también reconoce derechos que antes habían sido no solo olvidados, sino despreciados. No solo los derechos de los pueblos indígenas y pueblos originarios, los derechos de los hombres, de las mujeres, de los niños y niñas, los derechos de las personas con discapacidad y una larga lista de derechos económicos, sociales, civiles y políticos. Hemos recibido con mucha seriedad, por supuesto, y con mucha satisfacción el informe que hace la Comisión sobre Acceso a la Justicia e Inclusión Social, a través del que se plantean diversos desafíos al Estado Plurinacional de Bolivia para alcanzar los objetivos de las normas de derecho internacional y especialmente las regionales. Quiero señalar que si uno hace una comparación con cualquier otro periodo histórico, desde que están vigentes los distintos sistemas de derechos humanos, ningún gobierno ha sido tan abierto como el actual a la presencia de instancias como la propia Comisión o las instancias propias del sistema de Naciones Unidas. Tenemos una oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos instalada a solicitud, a invitación del gobierno de Bolivia. La Comisión ha visitado varias oportunidades el país y queremos manifestar que las puertas de Bolivia están abiertas para cuando así lo disponga nuestra Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros seguramente ustedes encontrarán deficiencias, limitaciones, pero jamás habrá ninguna traición a los principios de defensa inclaudicable de los derechos humanos, de la dignidad humana. Quiero, antes de entrar en materia precisa, también siento la obligación de lamentar que algunos actores políticos de mi país pretendan utilizar este espacio tan importante que ha costado tanto sacrificio como una plataforma electoral, como una plataforma político-partidaria. Sepan que el Estado Plurinacional de Bolivia condena enfáticamente cualquier tipo de actitud de esta naturaleza. Sobre el informe, queremos acoger todas y cada una de las recomendaciones que nos hace la Comisión Interamericana. En varias de ellas encontramos algunas limitaciones materiales para su cumplimiento, pero pretendemos trabajar esto conjuntamente también con el acompañamiento de la Comisión Interamericana. Hay temas estructurales que necesitan una transformación que se dará a mediano plazo. Entre esos temas que también están reconocidos en el informe, hemos identificado algunos. Por ejemplo, el de la retardación de justicia. La retardación de justicia es un mal que no ha podido ser superado, que pese a las reformas penales que se han producido en los últimos 10 o 15 años, lamentablemente no se ha superado esa lamentable cifra de tener casi 3/4 de la población penitenciaria sin condena, sin sentencia. Esa es una debilidad que la reconocemos y pretendemos trabajar en torno a ella. La nueva constitución política del Estado nos plantea la reestructuración de las instituciones. Se están preparando varias normas que van a transformar el sistema penal boliviano, un nuevo código penal, las reformas necesarias al código de procedimiento penal. Entre los apuntes que hace la Comisión en su informe y en sus recomendaciones, se convoca al Estado boliviano a llevar adelante un diagnóstico sobre esta situación. Queremos invitar a la Comisión a acompañarnos en esta tarea. Entendemos que la Comisión tiene toda la experiencia y el personal técnico para poder trabajar conjuntamente con el Estado Plurinacional de Bolivia en esta tarea. Otro de los temas que reconocemos como una debilidad todavía no vencida es el tema de la corrupción en distintas instancias del Estado y fundamentalmente en el Poder Judicial. Bolivia en el año 2000, 2001, 2002 era el subcampeón mundial de la corrupción en los informes de Transparencia Internacional. Parecíamos como segundos entre los países más corruptos. Ha habido una decisión política, una decisión institucional de transformar esa realidad. Ahora, bajo los mismos parámetros, en esas mismas, a través de esas mismas organizaciones internacionales, Bolivia está en el puesto 100, en el puesto 106, en el puesto 102. Se ha avanzado, pero no lo suficiente para acabar con esa, que en consecuencia es también una violación a los derechos humanos al atentar contra no solo los recursos públicos, sino contra la posibilidad de confiar en las instituciones. Sin lugar a dudas, entre esas debilidades también podemos encontrar la infraestructura y en realidad las deficiencias del sistema penitenciario. El sistema penitenciario, como lo refleja también el propio informe, tiene obviamente varias deficiencias, sobre todo en términos de infraestructura. El Estado ha reconocido sus limitaciones presupuestarias para poder modernizar esa infraestructura. Vamos a hacer los esfuerzos a la brevedad que nos permitan estas limitaciones, con la colaboración de varias instituciones y organizaciones no gubernamentales para subsanar esta deficiencia. Ya, como ustedes podrán conocer oportunamente, se tienen garantizados los recursos para empezar el objetivo de la clasificación y la separación fundamentalmente de personas de menores de 21 años que se encuentran en situación de detención. Ya se han construido un par de centros especializados y se está en la programación administrativa para que empiecen a ejecutarse a la brevedad posible. Otra de las deficiencias del Estado en general ha sido la no designación de algunas autoridades en el Tribunal Constitucional, acefalías que son acefalías antiguas de muchos años en distintas fiscalías de distrito y en la Corte Suprema de Justicia y también en el Consejo de la Judicatura. Aquí hay que reconocer, como señalaba también la presidenta de la Comisión, que el Congreso Nacional no ha podido, lamentablemente, ponerse de acuerdo pese a las reiteradas convocatorias para la designación. Nosotros contamos, lamentablemente, con un Senado que ha obstaculizado la mayoría de las iniciativas tendientes a mejorar la vigencia, la situación más bien de los derechos humanos en Bolivia. Por ejemplo, solamente para mencionar un par, se propuso también en el marco de la inclusión social, una ley para un seguro universal de salud, ¿sí? Para que todos los bolivianos, sin importar su condición, su edad, el lugar de su residencia, cuenten con esta garantía, con esta protección del Estado. Ese proyecto de ley ha sido bloqueado por el Senado Nacional. El proyecto de ley de lucha contra la corrupción, denominada Marcelo Quiroga Santa Cruz, un gran defensor de los derechos humanos, también ha sido bloqueado por el Senado Nacional. Y así una serie de leyes que lamentablemente no han podido materializarse por el cálculo político. Otro de los temas que significa un obstáculo es, pese a los grandes avances, y aquí me gustaría graficar esos avances, tiene que ver con la titulación de la tierra. La Comisión visitó la zona del Alto Parapetí, lugar, junto a otros, en el que todavía se mantienen relaciones laborales, relaciones de servidumbre más bien, que se vivían en el siglo XVI o en el siglo XVII. Se ha avanzado, el Estado ha sido enfático en el avance para erradicar estas formas de explotación. Hemos sufrido los obstáculos de grupos de poder vinculados a la tierra, ¿sí? Grupos de poder que han afectado sistemáticamente los derechos de los pueblos indígenas, que por defender esos intereses han impedido que el Estado pueda actuar. El año pasado, la Comisión lo sabe, gente armada, ¿sí?, ha impedido que el Instituto Nacional de Reforma Agraria pueda hacer saneamiento en esa zona. Y por otro lado, esos mismos sectores, el Comité Cívico Pro Santa Cruz, los intereses de esos sectores han evitado avances en esta materia. Sin embargo, pese a ello, tenemos algunas cifras que nos permiten graficar de manera clara los avances en el saneamiento de tierras en la superficie titulada y saneada. Este es un cuadro que permite graficar lo que se hizo entre 1996 y el año 2005. Se titularon y sanearon 9,3 millones de hectáreas. En ese periodo de 10 años, 9,3 millones de hectáreas. Cada hectárea titulada le costó al Estado boliviano o a la cooperación aproximadamente $10. ¿Sí? El año 2006 titulamos y saneamos 3,5 millones. El 2007, 7,02. El 2008, 10,9. Hasta junio de este año, 2,04. Hemos titulado, obviamente, muchas veces más de lo que se hizo en 10 años en estos breves 3 años y medio. Y cada hectárea titulada no cuesta esos $10, sino cuesta $1 al Estado o a la cooperación que ha contribuido con este esfuerzo. El problema que tenemos en términos del saneamiento de tierra con la zona del Alto Parapetí, y quisiéramos que esto se incluya entre las recomendaciones del informe que seguramente saldrá en poco tiempo por la Comisión, es que se manifieste o se ponga en claro que lamentablemente estos sectores de poder han utilizado al Tribunal Agrario Nacional como la barricada para proteger esos intereses. El Estado tomó las medidas necesarias para recuperar esas tierras, pero a través de recursos administrativos ante el Tribunal Agrario Nacional, por muchos meses esos casos han quedado postergados y asimismo la aspiración de los hermanos indígenas guaraníes que viven en situación de servidumbre o formas análogas a la esclavitud. Para ir avanzando en estos temas, otro de los temas pendientes, sin lugar a dudas, tiene que ver con la participación política de la mujer. No se ha avanzado todo lo que se quisiera, pero por lo menos se han podido mejorar los índices de participación ante, por ejemplo, el escenario electoral que tenemos el 6 de diciembre de este año. Si bien queda todavía un largo camino para el 50%, de participación de las mujeres, la última ley transitoria electoral exige a los partidos políticos, a las agrupaciones ciudadanas, el mantener en sus listas por lo menos un 50% de mujeres en ellas. Otro de los temas que tiene que ver con la vigencia de los derechos humanos está vinculado a los procesos que se llevan adelante en el marco de las instituciones estatales y que han sufrido obstáculos en escenarios internacionales. Todos estamos conscientes de lo sucedido en octubre del año 2003, en septiembre y octubre del año 2003 en Bolivia, la muerte de decenas de compatriotas, centenares de heridos promovidos por la violencia desatada durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. El Estado boliviano ha hecho las reclamaciones pertinentes, las solicitudes pertinentes a los Estados Unidos de América, solicitando que se extraditen a 3 personas que están involucradas en este caso. Y está trabajando para hacer exactamente lo mismo con las personas que han huido al Perú, reclamando asilo político o refugio, y que ahora, obviamente, están impidiendo que la justicia pueda avanzar en este proceso tan apremiante. Podemos hablar sobre algunos avances, muchos avances en materia de acceso a la justicia, aunque esa es una de las tareas que la nueva Asamblea Plurinacional tendrá que desarrollar. en el tema de publicidad acerca de los derechos, en el tema de la cobertura de jueces y fiscales. Se ha avanzado con el Ministerio Público para que esa cobertura sea ampliada no solo con fiscales móviles, sino con fiscales residentes, y se tiene una cifra de por lo menos 15 que van a ser garantizados. Lo propio en términos de la incertidumbre jurídica sobre el tema de la extinción de la acción penal, que era un tema de preocupación de la Comisión. Existen fallos constitucionales que garantizan este aspecto. Lo propio en un tema que es importante que la Comisión sepa, porque ese es un tema que lo ha tratado, en los casos de desapariciones forzadas. El Estado boliviano ha avanzado con el trabajo de una comisión especial de búsqueda de las personas desaparecidas, el CIADEP. Ha identificado este año varios puntos y ha logrado excavaciones de personas que estaban desaparecidas en el marco de una acción guerrillera el año 70. El año 70 justamente, se han encontrado varios restos que están ahora en análisis forense en el marco del acuerdo bilateral que se tiene con la República Argentina. Lo propio, se han encontrado otros 17 restos en un mausoleo de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional, que están en proceso de análisis forense, y se están dando pasos seguros en ese tema. Por otro lado, informar a la Comisión que el Estado boliviano ha cumplido en un importante acto con el pago individualizado a las víctimas de los casos de Renato Ticón Estrada versus Bolivia, que ha sido a través de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se ha cumplido con esa responsabilidad estatal. Quedan otras que van a continuar cumpliéndose a corto plazo. Finalmente, a mí me gustaría destacar algunos temas que creo que son importantes y que tienen que ver con la inclusión. Sé que no vamos a poder abarcar todos los temas, pero creo que es importante señalar algunos asuntos que tienen que ver íntimamente con los derechos, sobre todo económicos y sociales. El Estado boliviano ha avanzado con la reducción de la pobreza extrema en el país. Hoy salía en los periódicos bolivianos que gracias a la política social del gobierno de Bolivia se ha logrado reducir la pobreza en un 5% en estos 3 años. Y entre esas medidas están algunos bonos o beneficios para los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Por ejemplo, el bono Juancito Pinto, que es un bono destinado a los niños y niñas en edad escolar, en la primaria, para reducir la deserción escolar. El año 2006, la deserción escolar alcanzaba un 5,3%. Gracias a este bono, que es un bono de 200 bolivianos, $25 aproximadamente anuales, para cada niño que está en edad escolar, solamente con este bono, en estos 3 años, hasta el 2008, se ha alcanzado una reducción de la deserción escolar al 2,8%. Creemos que es un hecho significativo. Este bono beneficia 1,8 millones de niños y niñas. Se ha invertido más de 360 millones de bolivianos. Solamente este bono ha conseguido la reducción de la pobreza en 1%. Y se prevé que para el año 2010 la ampliación en educación inicial será hasta el pre-kinder y el kinder, es decir, la educación inicial, 2 años más, se ampliará 2 años más la presencia de este bono. Muy rápidamente, otros datos que están también mencionados en el informe para que la Comisión los tome en consideración: el acceso a agua potable y saneamiento, cobertura a nivel nacional, lo avanzado entre el año 2007 y el año 2009. El año 2007 existía una cobertura del 74,5% de agua, de acceso al agua a nivel nacional. En estos 2 años esa cobertura ha subido al 81%. En términos de saneamiento, el año 2007 la cobertura era del 47,7% y hemos logrado un ascenso de casi el 10% al 57,30%. Luego, obviamente, están en marcha los programas de desnutrición cero, de algunos temas muy importantes de, vinculados a la salud. Miren, entre el año 2003 y 2005 se integraron 28 ambulancias a nivel nacional, ¿sí? A nivel nacional. Entre el año 2006 y el año 2009 se superaron las 818 ambulancias entregadas a cada uno de los municipios para, obviamente, los servicios de salud. Quiero terminar esta intervención señalando en este muy acelerado resumen de este informe, que es de preocupación del Estado boliviano, y que reconocemos profundamente el trabajo realizado por la Comisión. Estamos a la espera de que la Comisión pueda reiterar su visita a Bolivia, no solo para el tema de inclusión social y la justicia, sino también para hacer seguimiento específicamente del caso de las familias cautivas, como se las denomina, de estas personas sometidas a servidumbre o formas análogas de esclavitud. Y quisiéramos también invitar a la Relatoría de Libertad de Expresión para que pueda visitar nuestro país. Es un tema del cual se habla mucho, y quiero decirles, entre paréntesis, que incluso la Sociedad Interamericana de Prensa, que ha sido invitada al Palacio de Gobierno a hablar con el presidente Evo Morales de este tema, ha calificado a Bolivia como un país en el que se respeta, obviamente, la libertad de prensa, la libertad de expresión. Obviamente, espero que esta breve exposición pueda ser útil para las consideraciones de la Comisión Interamericana. Muchas gracias, Presidenta.
Muchas gracias. Agradecemos al viceministro Sacha Llorente por la información que nos ha brindado. Lamentablemente el tiempo es muy corto para poder recibir toda la información que se había planteado. Sin embargo, varios de los elementos que usted nos ha presentado pues le permiten a la Comisión evaluar los avances en materia de derechos humanos a partir del informe de inclusión social. El comisionado Felipe González tiene la palabra.
Bueno, le agradezco al Estado de Bolivia por la información que nos ha proporcionado. Quisiera referirme a un par de temas, preguntar al respecto. Primero, en relación con el acceso a la justicia y la representación ante los tribunales para las personas de escasos recursos, ¿qué sistema se está utilizando para que tengan abogados o abogadas que lo representen? Y en especial, la situación a este respecto de los colectivos vulnerables como mujeres, indígenas y otros. ¿Cómo se está implementando ese sistema, que es como el núcleo central del informe que publicara la Comisión en el año 2007? Y el segundo tema se refiere a lo que aquí se mencionaba por el señor viceministro de la situación de la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, sobre lo cual en realidad aquí hemos recibido dos versiones, una en la audiencia anterior y ahora esta, en esta audiencia. Resulta realmente crucial que se pueda resolver la situación tanto de la integración plena de la Corte Suprema como la del funcionamiento del Tribunal Constitucional. Y esto porque todo lo que se refiere al desarrollo del acceso a la justicia no es solo un tema o un problema que ya sea en Bolivia o en cualquier otro país para el caso pueda resolver de manera exclusiva el Poder Ejecutivo, sino que resulta indispensable que los otros poderes del Estado, y en este caso el Poder Judicial, lo confronte de manera adecuada. Entonces, si hay esa acefalia completa en el caso del Tribunal Constitucional y parcial en el caso de la Corte Suprema, es imposible que se dé eso. Yo quisiera pedirle a ustedes si pudieran elaborar más al respecto y qué vías de solución ven para el problema y qué se podría hacer desde el Ejecutivo para que vuelva a funcionar el Tribunal Constitucional y también opere de manera adecuada y plena la Corte Suprema.
Gracias, comisionado González. Comisionado Florentín Meléndez.
Muchas gracias. Quiero agradecerles la información que nos han alcanzado sobre la situación actual de derechos humanos en Bolivia. Quiero señalar dos puntos básicamente que me gustaría enfatizar, y es la necesidad de acelerar el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión que consta en el informe que se elaboró tras la visita que se realizó en el año 2006. Varios comisionados estuvimos, un informe que ustedes conocen muy bien, Acceso a la Justicia e Inclusión Social, resaltando básicamente dos puntos en estas recomendaciones pendientes. Una de ellas hace referencia al tema carcelario, y lo digo por el interés que tengo como relator sobre este tema. En los puntos de niños y niñas privadas de libertad, por una parte, que me complace mucho escuchar al viceministro informarnos de que se han construido dos centros para menores infractores, si no me equivoco, porque cuando al momento de hacer esta visita no existían centros para menores infractores en Bolivia, lo cual obligaba que los menores de edad estuvieran privados de libertad junto con adultos. Y en este mismo tema de las cárceles también es preocupante no solo el tema de los presos sin condena, que usted lo ha mencionado muy bien, casi el 75%, las tres cuartas partes de procesados sin condena, sino lo que mencionamos en el informe sobre los familiares y los niños y niñas que por diversas razones, especialmente motivadas por cuestiones sociales, pobreza, se ven obligados a vivir en las cárceles. Estoy refiriendo básicamente a la cárcel de San Pedro. Ustedes saben muy bien la realidad de la cárcel de San Pedro, que nosotros pudimos visitar, no solo durante la visita que hicimos con la Comisión, sino como cuando yo estuve de relator para Bolivia. Entonces, estos puntos son claves en el mejoramiento de la situación carcelaria, y es algo que estamos haciendo énfasis en el informe de la Comisión sobre la situación de Bolivia. Y el otro punto, que tiene que ver con el cumplimiento de recomendaciones, que tiene una importancia estructural, que es el tema del nombramiento de la cúpula del órgano judicial, de la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, el Consejo de la Judicatura, etcétera, ¿no? Es decir, a efecto de que funcionen plenamente en el menor tiempo posible, de acuerdo a los cauces que señala la nueva Constitución de Bolivia, estos poderes, estas instancias del Poder Judicial, de cara no solo a garantizar la protección de los derechos humanos y el debido proceso, sino fundamentalmente de garantizar el funcionamiento del Estado de Derecho en Bolivia. Entonces, esos dos puntos yo quisiera resaltar, el tema cárceles y nombramiento del Poder Judicial, que vienen en las recomendaciones de este informe de la visita. Y por último, agradecerle, viceministro, por la manifestación oficial que usted ha planteado acá en esta audiencia pública, de declarar al país como un país de puertas abiertas. Estoy tomando las palabras que usted ha utilizado, puertas abiertas de Bolivia para que la Comisión visite el país cuando quiera. Yo le felicito y quiero tomarle la palabra invitándola a que formalice esta invitación, como lo han hecho otros países, por escrito, ¿ya? Formalizando una invitación abierta y permanente a la Comisión Interamericana. Esto yo creo que sería muy importante, diría mucho, de la voluntad política que usted está manifestando, y también reiterar pues la cooperación que el gobierno de Bolivia le ha brindado a la Comisión cuando hemos visitado el país para reuniones de trabajo, en donde el mismo canciller manifestó el compromiso de profundizar el proceso de solución amistosa de los casos de Bolivia. Yo quiero recordar públicamente esto porque fue un compromiso del canciller con la Comisión cuando se realizó la visita en 2006, y yo creo que es muy importante recordarlo en esta audiencia.
Muchísimas gracias al comisionado Florentín Meléndez. En efecto, de la misma manera agradecemos la permanente invitación que hace el Estado boliviano. Yo, en mi condición de relatora para Bolivia y además de derechos de las mujeres, pues he tenido la oportunidad de, tal como lo señalaba el comisionado Meléndez, no solo de ir, sino de contar con la colaboración de todas las autoridades para el trabajo realizado. Así que agradecemos muchísimo pues la manifestación respecto de la posibilidad de que sigamos visitando el país. En relación a algunos puntos, ya mis colegas han hablado del tema del Tribunal Constitucional, obviamente uno de los temas de mayor complejidad que nosotros hemos abordado, y como lo decía el comisionado Meléndez, tenemos dos versiones. Nos gustaría saber, frente a los obstáculos que se han visto en llegar a un acuerdo político para nombrar a el resto de los magistrados o los magistrados del Tribunal Constitucional, saber cómo la Constitución actual permite evitar esos obstáculos o resolver los obstáculos que se han venido presentando de cara a la nueva recomposición del Estado en virtud de la nueva Constitución y de las elecciones que se van a dar prontamente. En segundo lugar, uno de los temas que nosotros pudimos evidenciar en la visita de comunidades cautivas y que además estaba dentro de las recomendaciones que se hizo en el informe, estaba vinculado con el tema de el registro civil de niños y niñas, por un lado, y por otro lado, la documentación de gran parte de la población indígena. La comisión pudo evidenciar incluso que en las comunidades del Alto Parapetí un elemento común era la falta de documentos de identificación, que por supuesto tenía consecuencias respecto de la personalidad jurídica de los ciudadanos y ciudadanas bolivianos, y que evidentemente pues tienen una repercusión en el pleno disfrute de otros derechos. Así que me gustaría saber cuál ha sido, si han habido avances en este sentido y cuáles han sido las políticas que se han implementado al respecto. Por último, quería preguntar respecto de las responsabilidades y las investigaciones que se hacen por los hechos sucedidos en octubre del 2003, ¿cuál es el estado actual de las solicitudes? Si hay solicitudes de extradición, si qué se está avanzando, cuáles son las acciones que estaría teniendo el Estado boliviano para la profundización de estas investigaciones y el establecimiento de responsabilidades. Tiene la palabra el viceministro.
Muchas gracias, presidenta. Reiterar la invitación a la comisión. Si la comisión tuviera la posibilidad, como tiene el alto comisionado, de tener oficinas permanentes, no duden que tendríamos una oficina permanente de la comisión allá en Bolivia. Eso es parte de una política del presidente Evo Morales. Él, como defensor de los derechos humanos, ha dado la instrucción de garantizar abrir las puertas, de trabajar permanentemente con estas instancias. Le reitero, en ningún otro momento en Bolivia ha habido tanta presencia de organismos internacionales, y ojalá que hubiera más. Muchos temas que podemos trabajar conjuntamente. Sobre los temas de acceso a la justicia, entre el informe que queríamos dar, por ejemplo, tenemos los centros integrados de justicia, que son casas de justicia. Hasta la última cifra de casos que han sido atendidos, hemos alcanzado casi las 200.000 personas, ¿sí? A esto, obviamente, tiene que añadirse el trabajo de la defensa pública, de los defensores de oficio, que son pagados por el Estado para atender a aquellas personas que están privadas de libertad y que requieren de los servicios de un profesional abogado. Luego, se ha instalado hace poco tiempo un servicio estatal de atención y protección integral a las víctimas, ¿sí? El Estado boliviano ha reconocido que también por la situación de pobreza, también por la situación de indefensión, las víctimas, sobre todo de violencia, quedan en estado de indefensión, ¿sí? Para asumir un proceso que obviamente puede ser largo y costoso. En ese sentido, este Servicio Estatal de Atención y Protección Integral a las Víctimas permite ofrecer ese servicio a las víctimas. Luego, en el tema de acceso a la justicia y los pueblos indígenas, la nueva Constitución Política del Estado, aprobada, reitero, por el voto del pueblo boliviano, reconoce la jurisdicción indígena originaria. Y ese es un avance que va en concordancia con las normas del derecho internacional. Recordaremos que Bolivia ha sido el primer país en ratificar o en convertir en ley de la República la Declaración de Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y ha sido el primer país en reglamentar a través de decretos supremos los derechos reconocidos a los pueblos indígenas por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Y en lo que estamos trabajando ahora es en la elaboración de una ley de deslinde jurisdiccional, ¿sí?, que permita establecer claramente las diferencias, las líneas entre la justicia ordinaria, la justicia oficial, si se quiere, aunque ya hay dos justicias oficiales, y la justicia indígena originaria. Se ha avanzado mucho en eso, hay un proceso de consenso, de trabajo conjunto con las organizaciones sociales y los pueblos indígenas originarios, y reitero, ha habido un avance muy positivo en ese tema. Sobre el tema de acceso a la justicia. La propia Constitución Política del Estado, en lo que se refiere a la Corte Suprema de Justicia y al Tribunal Constitucional. La Constitución Política del Estado, en su disposición transitoria segunda, la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional, que será elegida este 6 de diciembre y que entrará a trabajar plenamente en enero del próximo año, tiene el deber de sancionar en el plazo máximo de 180 días a partir de su instalación varias leyes, entre ellas la ley del órgano electoral plurinacional, la ley del régimen electoral, la ley del órgano judicial, la ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y la ley marco de autonomías y descentralización. ¿Sí? Esto para garantizar el funcionamiento de estas instituciones. Asimismo, Bolivia está innovando a la hora de la elección de estas autoridades, ¿sí? Lo que ha padecido nuestro país por décadas ha sido lo que se denomina en términos comunes en Bolivia como el cuoteo partidario. ¿Qué significa eso? Que cuando se dan ese tipo de designaciones, los partidos políticos se repartían al Estado como por tajadas, ¿sí? A tal le toca tantos miembros de tal institución, etcétera. Así era la repartija de cargos. Ahora, con la nueva Constitución Política del Estado, la Asamblea Legislativa Plurinacional lo que hace es una preselección, ¿sí?, de candidatos que luego, en los más altos, por supuesto, que luego se ponen a consideración del soberano, ¿sí? Y es el pueblo, a través del voto, quien definirá quiénes ocupan los cargos más importantes en el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, etcétera. Entonces, este es un mecanismo que nos va a permitir erradicar la partidización, la politización, la instrumentalización y el sometimiento a intereses políticos de estos cargos. Por otro lado, quiero señalar una coincidencia plena con las actuaciones del Gobierno Nacional y las recomendaciones de la Comisión Interamericana en este último informe. Se ha hablado reiteradamente de la violación a los derechos de uno de los candidatos en las elecciones de para diciembre de este año. Dicho sea de paso, varios de los que han estado antes que nosotros en este mismo lugar son candidatos para las elecciones de diciembre de este año, por eso lamentábamos la electoralización de este espacio. Pero decía, con referencia a una de las recomendaciones, la número 24, que señala lo siguiente: que el Estado garantice que las condiciones de detención sean controladas de manera efectiva por los jueces de ejecución penal en el caso de las personas condenadas y por los jueces de las causas respectivas en el caso de las personas que se encuentran en detención preventiva. Es decir, la autoridad que debe definir la situación, el control, las decisiones sobre las situaciones de detención, en este caso de las personas con detención preventiva, son los jueces que están, en este caso, los jueces que están siguiendo tomando, más bien cuidando las garantías constitucionales de estas personas. Por otro lado, se hacía una pregunta sobre el registro de las personas. Aquí yo quiero destacar un triunfo, no del gobierno, no de ninguna institución en particular, sino del pueblo boliviano, ¿sí? Hace pocos días se ha concluido el registro en un nuevo padrón biométrico, ¿sí?, de más de 5 millones de personas, ¿sí? Cuando las estimaciones del órgano electoral plurinacional eran de 3.5, la voluntad del pueblo boliviano, la capacidad de movilización, hizo que se bata todo récord y toda expectativa registrando, en este caso para las elecciones que vendrán en el futuro, a más de 5 millones de ciudadanos y ciudadanas. Un hecho sin lugar a dudas ejemplar. En términos del registro civil de las poblaciones o de algunas poblaciones en situación de vulnerabilidad, el gobierno nacional está implementando, como ustedes saben, una política de inscripción y de registro del certificado de nacimiento gratuito. A esta política se está acompañando algo que hemos detectado a la hora de implementar el denominado bono Juan Azurduy de Padilla, que es un bono que se está implementando a partir de este año. Es un bono para incentivar a las mujeres a que hagan sus controles prenatales y sus controles postnatales, ¿sí? Se le da dinero cada vez que va y se hace chequear por el médico hasta que el niño o niña cumpla un año. A través de la implementación este año de este bono, hemos detectado decenas de miles de mujeres, ¿sí?, embarazadas, que no contaban ni con certificado de nacimiento ni con cédula de identidad. Y lo que estamos haciendo es unir los dos programas, el de cedulación gratuita y este bono Juan Azurduy de Padilla, para que la persona que quiera recibir este bono lo pueda hacer y al mismo tiempo, en breves minutos, recibir su cédula de identidad y estar registrada por las instituciones pertinentes del Estado boliviano. Obviamente aquí queda un trabajo todavía largo. Se han movilizado distintas brigadas, sobre todo a las áreas más alejadas de las zonas rurales del país, para garantizar la inscripción de estas personas. Finalmente, el tema del el estado del caso de octubre del año 2003. Este caso es muy importante porque ha tenido que pasar una serie de etapas y de distinta índole, solamente para darles un ejemplo. Para que un juicio de responsabilidades, así se denomina en Bolivia los juicios a expresidentes o dignatarios de Estado, pueda ser autorizado por el Congreso, se requerían 2/3 de votos favorables de los miembros del Congreso, no de los presentes en una sesión, sino de los miembros del Congreso. Eso se sucedió en octubre del año 2004, un año después de los sucesos. Luego, la Corte Suprema de Justicia hizo las solicitudes correspondientes de extradición, las peticiones de extradición, los requerimientos de extradición, que han sido canalizadas por vía diplomática a los Estados Unidos de América. Esas solicitudes han llegado al Departamento de Estado en noviembre del año pasado, ¿sí? Estamos a casi un año y se nos informa que ya esto ha sido remitido al Departamento de Justicia, pero no han podido, todavía no se ha pasado a un juez federal que tiene que conocer esta solicitud para autorizar la extradición. Nosotros sabemos que han habido razones políticas, porque han tardado años y nunca se lograron notificar a las personas que se encuentran aquí en Estados Unidos, sobre todo el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y dos de sus exministros, Carlos Sánchez Berzaín, Jorge Berinduague, que se encuentran, reitero, aquí en los Estados Unidos. Y paralelamente, el Estado boliviano hará las solicitudes correspondientes al Perú, a la República del Perú, donde se encuentran otros ex ministros de Gonzalo Sánchez de Lozada que están siendo procesados en la Corte Suprema de Justicia.
Bueno, el viceministro Sacha Llorenti, embajador, ya se nos ha pasado el tiempo. Lamentablemente no tenemos más tiempo. El día de hoy ha sido un día largo. Todavía algunos de nosotros, algunas reuniones que nos obligan a continuar. Agradecemos la información que nos han brindado, agradecemos la invitación permanente, como señalé anteriormente. Toda la información que el viceministro ha presentado, le agradeceríamos mucho que lo dejara en manos de la Secretaría para poder hacerle seguimiento al informe, más toda la información detallada en materia de mujeres, que también en mi condición de relatora, pues por supuesto nos interesa. De nuevo, señalar la satisfacción de la comisión por alguno de los avances, en el entendido de que todavía hay muchísimos obstáculos que superar, pero entendemos que hay una disposición de parte del Estado boliviano de trabajar con la Comisión, y la Comisión tiene un compromiso de la misma manera de trabajar con el Estado para superar estos obstáculos. Muchísimas gracias y que tengan buenas tardes. Con eso damos por concluida la tarde de hoy.